Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 en nuestro país. A partir de hoy, los niños de entre 5 y 11 años podrán recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Sin embargo, algunos padres dicen haber tenido dificultades para encontrar citas, a pesar de que el gobierno insiste en que no hay escasez de vacunas. En ese sentido, el comandante del Grupo de Trabajo para el COVID-19, el teniente general John Frewen, afirma que el desafío es la distribución y no la cantidad de dosis de vacuna, añadiendo que con sistemas de distribución tan complejos como los que tenemos en estos momentos, a veces es difícil predecir dónde puede estar el embudo. Los problemas de las cadenas de suministros en Australia ya no solo están afectando la vacunación, sino también la distribución de alimentos. Durante el fin de semana, los australianos compartieron en redes sociales una cantidad de fotos y videos de estanterías vacías en varios supermercados del país. La escasez ha sido achacada a problemas de transporte y distribución, ya que un porcentaje importante de este sector está de baja, bien sea porque ha dado positivo con el virus o porque son contactos cercanos. En ese sentido, el gobierno australiano ha indicado que acortará el periodo de aislamiento para estos trabajadores para asegurar el suministro. Pero esta ha sido una decisión sumamente criticada por el sindicato de transporte, alegando que no se está protegiendo a los trabajadores ni a las personas vulnerables. Y para ampliar todos estos temas desde un punto de vista sanitario, pasamos ya a nuestra entrevista especial con la doctora Magali Barrera.
SBS en español.
Doctora Magali Barrera, médico de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo aquí en Hora 13.
Muy buenas tardes, encantada.
Doctora Magali, hoy inicia el programa de vacunación para niños entre 11 y 5 años de edad. Sin embargo, muchos padres están informando de problemas en acceder a citas y también se habla de cancelaciones debido a la falta de insumos o problemas en la distribución. ¿Cómo ha sido la situación en la clínica donde tú trabajas?
Hemos tenido algunas dificultades con el número de vacunas que nos han llegado porque con esto de los boosters hubo mucho interés, entonces para no tener mucha pérdida de vacunas, hemos estado dando las citas, por así decirlo, de acuerdo al número de vials, del número de vacunas que podemos tener. Y en este momento no tenemos suficiente como para abrir, así como just drop in y venga a hacerse la vacuna, déjese caer y tenga la vacuna, porque además tenemos que tener en consideración la política de aislamiento y de separación social en la sala de espera, ¿te fijas? Entonces no podemos tener tampoco aglomeraciones, entonces son muchas cosas a considerar. Primero, no tenemos suficientes vacunas. Segundo, necesitamos tener un cierto orden para poder mantener el distanciamiento social. Tercero, hemos estado con parte del staff infectado y aislado, y no trabajando, entonces tampoco podemos cargarle la mano, por así decir, desmesuradamente y que las cosas no se hagan bien. Entonces hay que hacerlo todo con harto cuidado. Así que efectivamente van a poder los padres encontrar algunas dificultades, pero se van a subsanar, yo creo, en las próximas semanas porque tenemos la certeza de que nos van a entregar más vacunas según nos avisaron.
Claro. Y bueno, y en ese sentido hablabas del espacio físico y me imagino que, o sea, la vacunación en niños es muy distinta a la vacunación en adultos, ¿no? A los adultos les puedes decir, siéntese aquí, espere acá. Tal vez cuando llegan las familias con los niños pueden llegar con más de un niño, ¿no? Familias enteras. Exacto. Es más difícil de manejar esa situación.
Exactamente. Entonces es mucho más complicado porque además los niños de repente tú estás listo para vacunar y ellos se mueven o se arrancan de los brazos de los padres. Entonces, no es tan fácil como con los adultos. Por último, con los adultos te puedes enojar, pero ¿cómo te enojas con los niños? Claro. Entonces, es como es más difícil, hay que pensarlo un poco más. En general se portan bien y en general los padres son súper cooperadores, pero como tú dices, llegan con más de uno, entonces llegan dos adultos con dos o tres niños. Entonces, la logística es un poquitito más complicada.
Claro, y con bajas en el personal, pues se complica más aún la cosa.
Aún peor, claro, exactamente.
Bueno, en Nueva Gales del Sur, el premier ha dicho que los niños retornarán a clases como estaba programado. En Queensland, la premier Anastasia Palaszczuk anunció que se retrasará el comienzo del inicio a clases precisamente por los retrasos en el programa de vacunación para niños. También sabemos anecdóticamente que hay muchísimos padres que podrían estar preocupados que sus hijos regresen a clases sin estar vacunados. ¿Qué le aconsejas tú como médico de cabecera a esos padres que tienen esas reservas?
O sea, a ver, yo creo que hay dos dimensiones en esto. Está claro que los niños corren más riesgo infectándose de adulto a niño que de entre niños. No se sabe muy bien por qué, pero es lo que se ha observado. Segundo, me parecería importante además, Claudiana, hacer una afirmación de que la vacuna ya se ha estado ocupando en Estados Unidos, parece ser bastante efectiva. En prevenir la infección seria, igual que en los adultos, y parece ser bastante efectiva en prevenir también hasta cierto grado la contagiosidad, pero no es seguro porque no hay estudios que lo avalen realmente que uno pueda considerar que son serios. El otro aspecto a considerar es que, en mi personal opinión, yo creo que se debería atrasar la entrada a clases para darnos más tiempo a vacunar al máximo de niños posible. Esa es mi opinión personal. Ahora, yo entiendo que el premier de New South Wales quiera que los niños vuelvan a clase por mantener una cierta normalidad y para que los padres puedan volver a trabajar sin mayores problemas, pero desde mi punto de vista creo que sería mejor esperar. Me parece excelente la política del gobierno de Queensland de atrasarlos una semana, porque igual pueden recuperar dos o tres días en las vacaciones de invierno o más días antes de salir de nuevo a vacaciones a fines de año. O sea, eso no debería, desde mi punto de vista de perder clases, no debería ser un motivo de problema. Yo creo que es más bien por razones de que los profesores vuelvan a clase, que se abran las salas cuna, todas esas cosas. O sea, son más razones políticas, creo yo, que de salud pública.
Bueno, y de hecho, los números de contagios por Omicron en Australia han llegado a tal punto que estos últimos días se han visto anaqueles vacíos en varias partes del país, debido también a problemas en las cadenas de suministro y distribución, precisamente por el alto número de trabajadores contagiados que son considerados contactos cercanos o que quedan positivos ellos mismos. De hecho, el director ejecutivo de Woolies, de Woolworths, dijo a la ABC esta mañana que en diferentes partes del país el número de ausentismo en las cadenas de distribución de ese supermercado eran entre el 20 y el 40% en algunos espacios, ¿no? En algunas partes del país. Y en ese sentido, el gobierno ha decidido cortar el periodo de aislamiento de algunos trabajadores esenciales para evitar las disrupciones, y lo ha cortado de una manera similar a como acortó el aislamiento en los trabajadores sanitarios. ¿Cómo evalúas tú esto desde un punto de vista sanitario? ¿Es seguro acortar el periodo de aislamiento, especialmente en casos asintomáticos, en los que una persona tal vez no está sufriendo en sí los síntomas, pero eso no impide que pueda contagiar a otras personas vulnerables?
Exactamente, para mí es una preocupación muy importante, porque se supone que tú puedes volver a circular por el mundo una vez que tienes un rapid antigen test, un test de antígeno rápido negativo. Y hay muchos pacientes, muchos, que persisten positivos por muchos más días que dos o tres, como se suponía que era al principio. De hecho, hay gente que en el día 6, el día 8, todavía tiene un antígeno positivo. ¿Y eso qué dice? Que el virus todavía se está multiplicando en las vías respiratorias, porque eso es lo que mide, te fijas, mide la presencia del virus en las vías respiratorias. Por lo tanto, si esa persona se cruza, porque justo después de una semana necesita ir al supermercado, se cruza con alguien que no está vacunado o con alguien que está más vulnerable, lo va a contagiar y tose o estornuda. Entonces no es, para, desde mi punto de vista, yo lo puedo entender que es que tiene que buscar algún tipo de solución, pero que no es la solución ideal desde mi punto de vista, no lo es. Por esa razón que te digo, yo creo que desgraciadamente todos tenemos que pasar por un cierto grado de estrés, por así decirte, de disfuncionalidad en los supermercados, etcétera. Todos lo hemos sufrido de una manera u otra. Pero en general yo no creo que la gente necesite salir a comprar tampoco todos los días porque se le acabó la leche, porque se le acabó un solo producto, ¿te fijas? Entonces también a mí me parece que la población en general tiene que ser más consciente de no andarse paseando sin necesidad. Por los supermercados, por los centros comerciales en general.
De hecho, lo que hemos visto es precisamente eso, ¿no? En los últimos días, los datos económicos de Australia han revelado que la población está actuando como en un lockdown voluntario, en un confinamiento voluntario. Y eso se puede ver en los datos económicos del poco gasto del consumidor que ha habido en los últimos días, cosa que es muy interesante. O sea, el gobierno sí envió el mensaje de la salud es responsabilidad del individuo y los individuos sí están acatando esas recomendaciones. Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y nosotros seguimos conversando con la doctora Magali Barrera, médico de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia. Doctora Magali, hablando de las pruebas RAT, o sea, las pruebas rápidas de antígenos, ¿cuál es la manera en que se recomienda hacerse esas pruebas? ¿Y qué es lo que hay que hacer si uno sale positivo?
A ver, hay dos aspectos que te quería tocar. Alcanzaste a mencionar antes la responsabilidad individual en el manejo de esta pandemia. Con respecto a eso, yo quisiera felicitar en general a la población australiana, a felicitarnos entre nosotros, porque encuentro que el esfuerzo mayor de todo, del manejo de todo esto, lo hemos hecho nosotros, con una guía del gobierno que a veces ha sido un poquitito errática y un poquitito a destiempo. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al testeo de antígeno rápido, hay dos maneras de hacerlo y todo depende de cuál sea el que tú tengas. Hay uno que se hace con la saliva y hay otro que se hace con una tórula que se inserta en la nariz. Cualquiera de los dos sistemas, pero concentrémonos primero en el de la saliva. El paquete viene con un tubito. Ese tubito tiene una tapita y viene además un embudo chiquitito. La idea es que tú pones saliva en el embudo, esa saliva cae hasta una cierta marca que está especificada en el tubito. Luego le agregas un diluyente que también viene en tu paquete, en tu caja. Lo aprietas, porque el plástico es muy blandito, lo aprietas como quien dijéramos para mezclarlo. Y luego le pones esta tapita que es como un gotero. Y con ese gotero lo pones en la placa de testeo. La placa de testeo tiene como dos ventanas, una ventana grande y una ventana chiquitita. En la ventana grande hay dos marcas, hay dos letras, una letra que dice C y una letra que dice T. La C es por control, la T es por test. Tú pones 3 o 4 gotas de esta solución a través de este gotero en la ventanita chica y vas a ver cómo la ventanita grande empieza a cambiar de color. Si el test está bueno, está válido, quiere decir que está bien hecho, digamos, se te va a poner una raya al lado de la letra C. Eso significa que el control de ese test está bueno. Si además te aparece una línea más marcada, roja, después de 15 minutos en la en donde frente a la letra T, al lado de la letra T, quiere decir que estás positivo. Eso es con la saliva. Con la nariz es tres cuartos de lo mismo. Viene una tórula chiquitita como con la que se hacen los PCR, en que te la metes a la nariz y como quien dijéramos, aplicas un movimiento circular lo más adentro que puedas y la vas sacando a ambos lados y después la metes en este líquido y lo agitas nuevamente de tal manera de mezclar el contenido que sacaste en esa tórula que venía en el paquete con el líquido diluyente. Y haces esa, le pones la tapita de gotero y haces lo mismo porque el dispositivo de testeo mismo, esta plaquita con dos ventanitas, es igual en todos. Entonces le pones nuevamente 3-4 gotas de este líquido en la ventanita chica, esperas 15 minutos y lo lees. Nuevamente, si está solamente una línea positiva frente a la C, quiere decir que tu examen estaba bien. Y además si aparece frente a la T, quiere decir que estás positivo. Si sigue habiendo una sola línea todo el rato después de 15 minutos, quiere decir que tu test está negativo, no estás infectado en ese momento.
Y vale acotar que realmente en los paquetes traen las instrucciones, son muy fáciles de seguir. Y el dispositivo de prueba para las mujeres que se hayan hecho alguna vez una prueba de embarazo es muy similar, ¿no?
Claro, es exactamente lo mismo, la diferencia es que ahí es orina nomás. Ahora, si te sale positivo y no tienes ningún síntoma, aíslate, toma mucho líquido, reposa y no hagas nada más. Si en cambio estás muy sintomático, conviene que además de aislarte, además de hacer reposo, además de tomar mucho líquido, tomes paracetamol y te asegures de que alguien más se entere. Yo creo que ahora vamos a tener la posibilidad de empezar de informar al gobierno de los test positivos, por lo menos en Victoria ya lo están haciendo, y vamos a poder hacer, como quien dijéramos, ligar y contactar al paciente con alguien que lo pueda monitorear. Porque lo importante en esto es monitorear por la presencia de síntomas que puedan presagiar un problema más serio. Por ejemplo, yo diría que toda la gente mayor de 65 años y con patología agregada, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas neurológicos, problemas de inmunosupresión, etcétera, es gente que necesita ser monitoreada más cercanamente. Y eso lo está haciendo el gobierno a través de las unidades de salud pública y lo estamos haciendo los GPs a través del teléfono. Y hay ciertas cosas que son importantes y que siempre vamos a preguntar. ¿Ha tenido fiebre? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Le duele el pecho? ¿Le duele como entre las costillas? ¿Le duele mucho la cabeza? ¿Está muy mareado? Si toda la respuesta a eso es sí, personalmente llamo a la ambulancia y pido que vayan a hacerles una visita presencial. Y la gente de la ambulancia y los médicos que van en la ambulancia van a poder determinar si esa persona necesita ir al hospital o no. Esa es mi política. Hay otros médicos que sé que mandan a los pacientes inmediatamente al departamento de emergencia. Personalmente creo que están tan horrorosamente agotados que prefiero darme el trabajo yo de hacer una evaluación con una videollamada y ver cuál es la situación del paciente.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y nosotros seguimos conversando con la doctora Magaly Barrera, doctora de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia. Doctora Magaly, antes del corte estábamos hablando de qué hacer si se da positivo a la prueba de COVID, ¿no? A la de antígenos. De hecho, hemos estado viendo curiosamente que en los últimos días, en estados como Victoria, donde ya se están registrando esos resultados de las pruebas caseras, el número de casos se ha elevado, mientras que en Nueva Gales del Sur, donde solo se están contabilizando en este momento las pruebas PCR, el número de casos de COVID ha disminuido, pero esperamos que vuelvan a subir cuando empiece a funcionar ese mecanismo de reportar a New South Wales Health, el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur, las personas que salgan positivo con un examen de COVID-19 casero. En ese sentido, en muchas de las redes sociales hemos estado viendo recomendaciones de qué tener en casa ya preparado en caso de contraer el virus. ¿Podríamos repasar cuáles son esos insumos que son importantes tener en casa?
Yo creo que es importante tener comida en lo posible como para una semana a 10 días para no tener que salir. Segundo, tener paracetamol o Nurofen, cualquier de estos analgésicos para dolor de cabeza, que baje la fiebre, tener uno o dos sobrecitos de algún tipo de líquido con electrolitos por si acaso hubieran muchas náuseas o vómitos o se desarrollara diarrea, para poder reemplazar y tener también la posibilidad de cómo aislarse lo más eficientemente posible, lo cual puede ser muy muy difícil cuando vives en un espacio muy 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 chico. Entonces, si estás solo no es problema, pero si estás con pareja, con niños, es mucho más complicado. Yo creo, Claudiana, que sin sonar así como alarmista, ni mucho menos porque no es la intención, yo creo que uno tiene que asumir que vamos a tener todos COVID en algún momento. La idea es tenerlo, ojalá, 2 semanas después de tener el booster.
Claro.
en el sentido de que es cuando se ha visto que el booster, como que dijéramos, alcanza su peak de inmunogenicidad y te defiendes mejor. Hay que recordar que, como se ha dicho desde un principio, y esto por favor repítanlo ustedes los medios de comunicación tanto como puedan, lo único importante que hace la vacuna es prevenir hospitalización y muerte. La vacuna no previene que nos contagiemos. La idea es que nos contagiemos, pero no seamos admitidos al hospital y ojalá no terminemos en el cementerio. Pero que nos vamos a infectar, nos vamos a infectar. Ojalá después del booster, y la gente que ya se lo ha puesto está francamente, mucho más protegida que los que no se lo han puesto todavía. Y eso es importante, por favor, seguirlo recalcando, porque yo creo que muchas personas sienten que, ya me vacuné, no me va a pasar nada. No es así. La vacuna pierde efectividad más o menos como a los 6 meses y en algunos casos antes. Y es así como en algunas partes tú habrás visto se está empezando a aplicar un segundo booster. ¿Ya? Entonces yo creo que es importante que estemos todos conscientes de que la vacuna previene infección grave y muerte, pero no previene la infección.
Y continuando con el kit, también es recomendable que la gente tenga algún medicamento, termómetros o algún tipo de...
¿Termómetros? Sí, termómetros, por supuesto, para controlar la temperatura, porque eso es lo que le van a preguntar de cuando, si la llaman de New South Wales Health o la llama su GP, le van a preguntar cuánta fiebre tiene. Si no tiene fiebre, estamos mucho mejor que si tiene 39, ¿te fijas? Si no tiene dificultad para respirar y lo único que tiene es congestión nasal y mucho dolor de garganta, estamos bien también. Pero si tiene fiebre, mucha fiebre, tiene dificultad para respirar, le duele el pecho al respirar o sin respirar, está muy mareado y tiene dolor de cabeza, la van a mandar al hospital. Entonces es importante tener como en la mente, esas son las cosas en las que me tengo que fijar. Pero en cuanto a insumos, desgraciadamente no tenemos en este momento en el país, que yo sepa o que esté aprobado por la TGA, ninguno de los antivirales disponibles que hay, por ejemplo, en Estados Unidos.
Doctora Margalí, y volviendo un poco a las recomendaciones de los estados, ¿no? Y de quién tiene que ir al hospital, quién no. Recordemos que la semana pasada estados como Victoria y Nueva Gales del Sur empezaron a instar a las personas a no recargar innecesariamente el sistema sanitario, y en ese sentido le han solicitado a la población que no llamen ambulancias y que no se presenten a las salas de emergencia de no ser absolutamente necesario. Y también se han cancelado las operaciones y procedimientos médicos no esenciales. ¿Cómo está impactando esto a los pacientes?
Uf, no te podría decir cuánto. Fíjate que leí hace poco, no sé si te lo comenté en alguna entrevista anterior, pero leí que entre el año 2020 y el 2021 hubo algo así como 1,000 biopsias de piel menos diagnosticando melanoma. Como tú puedes saber o tus auditores pueden saber, el melanoma es un cáncer de piel tremendamente invasivo, maligno, es una enfermedad que uno quisiera no tener jamás. Desgraciadamente, si tú lo diagnosticas tarde, el pronóstico es muy malo, todavía sigue siendo muy malo. Por lo tanto, al haber 1,000 biopsias menos en un año, estamos todos muy preocupados que esas son 1,000 personas que van a tener un melanoma serio en este año, el próximo, que va a ser tarde. Entonces, la gente que está sufriendo por una artritis de cadera, que está esperando por un reemplazo, o de rodilla, que viven con dolor, que no pueden caminar, etcétera, el impacto ha sido horroroso. Hay que recordar que cirugía electiva no significa cirugía innecesaria. No es que uno se quiera ir a operar y que está eligiendo operarse. Es una cirugía electiva en el sentido de que tiene asignado un tiempo, una fecha. No es una decisión de si, ya me opero porque quiero. No es así. Es solamente una decisión de tiempo. Por eso que es selectiva, no es una urgencia, a eso me refiero. Entonces, esto está impactando de una manera tremenda. Esto para mí, Claudiana, se transformó en una pandemia de los no vacunados y en una pandemia y en una crisis de salud pública de más allá, mucho más allá del COVID. Es una crisis de salud pública de muchas otras patologías, por un lado. Es una crisis económica, es una crisis de salud mental. Entonces, esto es una pandemia que ya está yendo mucho más allá del COVID desde hace harto rato.
Bueno, doctora Magali, pasando a otros temas, sabemos que el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, está inmiscuido en una controversia porque, bueno, ingresó a Australia sin tener la pauta completa de vacunación y sabemos que está en estos momentos luchando en las cortes su derecho a jugar en el Abierto de Australia y se encuentra detenido en un hotel en Melbourne, en un hotel de detención de personas refugiadas. De hecho, sabemos que los abogados de Djokovic han dicho que Novak solicitó una exención a la vacunación porque habría sufrido, supuestamente, según ellos, de una infección de COVID-19. En ese sentido, más allá de la política, desde un punto de vista sanitario, ¿cuál es la diferencia entre la inmunidad que pueda obtener una persona por medio de la vacunación versus la infección?
Se supone que tanto la vacunación como la infección te confieren una inmunidad celular después de un tiempo que dura mucho más, que podría ser más efectiva. Eso efectivamente es así. No tengo todos los datos con respecto a este tenista. Ya no me interesa el tenis, así que la verdad es que y él personalmente, como persona, no es santo de mi devoción, porque yo pienso, Claudiana, a lo mejor soy muy pasada de moda, pero creo que la gente que tiene perfiles internacionales tan importantes no se pueden restar a un esfuerzo de la humanidad por controlar una pandemia. Y él fue muy, muy vocal en estar en contra de las vacunas. Entonces, yo creo que eso le hace daño a mucha gente que no está en condiciones de tomar decisiones, como que no está en condiciones de aislarse, tener mejor acceso a la mejor medicina posible en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, encuentro que él está en una situación de privilegio que le debería dar un poquitito más de responsabilidad en un montón de otros aspectos. Y eso lo opino igual para toda la gente que tiene esos privilegios, digamos, no es solamente él. En cuanto a esto, no sé exactamente cuál es la situación que él tiene, pero sí sé escuchar las noticias también que él, habiendo dado positivo, estaba en una situación, en un lugar público, sin distanciamiento social, sin usar mascarilla, etcétera. Entonces, como que no entiendo muy bien si las noticias que estamos viendo, cuáles son los tiempos en que esto está pasando. Por un lado, si él tuvo COVID, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si él tuvo COVID hace 4 meses, igual, de acuerdo a nuestras reglas, no se debería vacunar hasta por 6 meses después, te fijas, de haber tenido una infección aguda. Entonces, eso lo eximiría de estar vacunado en este minuto si es que tuvo COVID dentro de un lapso de 6 meses hasta este minuto. Pero si eso no es así, no veo por qué él tenga que tener diferencia de lo que se le exige a cualquier otra persona que entre acá al país.
Doctora Magaly Barrera, médico de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo para Hora 13.
Encantada, cuando quieras, Claudiana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.